had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado. Deportes. You were
saying. Son las 3:30, bienvenidos de nuevo, se unen también la gran familia del micrófono azul en COPE Barbastro y en COPE Pirineos Benasque. Saludos de Miguel Barruenga. Abrimos mesa de debate para hablar de lo que ha dado así este fin de semana, marcado sobre todo y como casi siempre por el partido de la Sociedad Deportiva Huesca. Victoria por 1-0 sobre el Sporting de Gijón, gol de Dani Raba a los 49 minutos en otro encuentro complicado, en otro partido contra un rival en teoría directo, a priori de los favoritos para escalar a la primera división, y que el Huesca logró solventar con más practicidad que brillo después de unos buenos primeros 20 minutos y después de que el equipo asturiano, con un jugador menos desde prácticamente media la segunda parte, pues diera mucha guerra con dos palos y con esa ocasión final que desbarataron entre el poste y el meta Rubén Yáñez, que ayer sustituía a Álvaro Fernández. Lo importante, los tres puntos, que el Huesca suma 9 de 12, que en el Alcoraz se mantiene invicto con 2 de 2, con 6 puntos de 6 posibles, y que está encaramado en lo más alto de la clasificación. Todavía es muy pronto para sacar ninguna conclusión al respecto, pero el Huesca es quinto clasificado, solo por detrás de 4 equipos. El Cádiz, que es líder con 12 puntos, 12-12 los gaditanos. El Real Zaragoza es segundo con 10, y 10 puntos tienen también el Almería, tercero, y el Fuenlabrada, cuarto. Ya decimos, el Huesca es quinto con 9 puntos, y ahora mismo en un hipotético playoff, anda que no queda, sería sexto el Girona con 7 puntos. Ayer ganó por 3-1 a otro recién descendido, al Rayo Vallecano, con un hat-trick de Stuani, así que los catalanes seguramente van a dar mucha guerra esta temporada. Vamos a ver qué nos importa. Y hoy abrimos mesa de debate con, de nuevo, Carlos Eferelles. Te saludo, compañero.
Hola, saludado, quedo.
Con Alberto Lizaldez, del Rincón del Alcoraz y de Sport Aragón, y que os estrenan estas líderes. Hola, Alberto.
Hola, buenas.
Y con Sergio Bercero, compañero no solo de motor, sino de mucho más, de vicisitudes, de coches, de motos, de ruedas, de pelotas y de lo que haga falta. ¿Qué tal, Sergio?
Buenas tardes, Miguel.
Un partido de ayer, lo hemos dicho al principio, no tan brillante, desde luego, como el del día del Deportivo de La Coruña. Sí que en los primeros 20 minutos el Huesca de Mitchell se lució, yo creo que fue el Huesca que quiere llegar a ser, pero después le costó mucho.
¿Hay alguna estadística ya que nos enuncia o nos comenta que es el mejor arranque en 4 jornadas de la Sociedad Deportiva Huesca en esta era moderna? Es importante, no es fundamental, falta mucho tramo, falta muchísima liga, pero qué duda cabe que es mejor comenzar y trabajar ganando y arrancando o sumando de 3 en 3. Ayer para mí la Sociedad Deportiva Huesca jugó bien. Obviamente está muy lejos de la perfección, obviamente está muy lejos de jugar bien y bonito, que es lo más complicado en el fútbol, pero jugó bien, y jugó bien porque se defendió bien y atacó bien. Ahora, en los dos asuntos, falta redondearlo. El atacar bien, se llega bien, pero no se remata. Y si en el fútbol no tiene remate, pues complicadísimo para ganar los partidos. Y en defender bien, pues es verdad que estaba bien planteado, bien el bloque, bien junto, replegado cuando había que replegar, pero el rival te llega. Y cuando te llega y tu rival o tu portero sale como figura, pues es que te han llegado. Cuando tiene dos palos que te han salvado, es que te han llegado. Entonces hay cositas que hay que perfeccionar, pero para mí el síntoma, la sensación, la energía, el espíritu, llámalo como quieras, de la Sociedad Deportiva Huesca, es muy bueno.
Es un gran equipo, no hay duda. Tenemos muchas esperanzas, todo el mundo puesto en él. Como todo el mundo dice, faltan cosillas, hay que tener paciencia, nadie... esto acaba de empezar. Y sí, el centrocampo para mí es espectacular. Espectacular no solo los titulares, sino los reservas. O sea, es que tenemos opciones por todos lados, que yo creo que para un entrenador pues tiene una vidilla allí de inventarse cosas. Y donde más sufrimos pues es en las dos áreas, principalmente por altura. Y luego en el área atacando, pues ahí nos falta el último pase, un poco más de verticalidad. Tocamos muy bien la pelota, unos cambios de banda ayer espectaculares. Además de mucha gente que sabe cambiar de banda solo con un pase. No se pierden balones, es importantísimo, el Huesca no pierde balones. Lo que pasa es que falta, pues eso, enlazar en esos tres cuartos de campo alguien que invente algo, especial para que haya más ocasiones de gol. Con tres ocasiones de gol normalmente no ganas un partido. Ahora mismo la suerte nos está sonriendo en ese aspecto, y en cuanto el Huesca empieza a generar más ocasiones de gol, pues los partidos se ganarán pues más holgados.
Alberto, una reflexión al respecto. El equipo sufrió poco o casi nada contra Las Palmas y Deportivo de La Coruña, y bastante en Almería y ayer, con esas situaciones de balón muy directo, de balones sí, colgados del equipo sportingista. En ese sentido, ¿a qué lo achacas?
Sobre todo a la presión que ejercían tanto Almería como Sporting, que presionaban arriba, sin ser muy agresivos, pero sí siendo muy posicionales, tapando muy bien a Vieni y a Mikel Rico cuando estaba en la zona del centro del campo. Uh-huh. haciendo que se tuviese que jugar mucho por bandas. Luisinho y Pedro López estuvieron todo el rato muy verticales, y Luisinho sobre todo hizo ayer un partido tremendo, que solamente pudieron parar con faltas, y la banda de Pedro López y Rapa pues también generó bastante, pero el no dejar al Huesca jugar por dentro, que es lo que han hecho tanto Almería como Sporting, provoca que se tenga que jugar con centros y que al no tener una referencia arriba pues se sufra más a la hora de marcar gol. Tuvimos que marcar con ese cabezazo de Raba, que sí que es cierto que es buen gol, pero que no deja de ser un, no es un cabeceador nato, y no podemos vivir de eso.
Sí, porque igual este el Huesca sujeto a una paradoja, Carlos, y es la de que también lo vimos el día del Deportivo, es un equipo que termina muchas jugadas con balones al área, con centros de ya sean los laterales, más en este año yo creo que son jugadores como Ferreiro, el autor de la asistencia, o Mikel Rico, o incluso Eugeni. Pero no tenemos un rematador claro. De nuevo, a falta de ver más a Okazaki, de nuevo Escrichet no fue un hombre de área, un hombre voraz de área pequeña. Entonces, ganamos con un gol de esa naturaleza, con un centro de Ferreiro y remate de cabeza de Raba, pero al equipo le cuesta mucho acabar jugadas así, de la manera que está planteando sobre todo Michel, ¿no?
El equipo hace un poco más de la mitad del trabajo perfectamente bien. Y lo comentaba Sergio, tiene un medio del campo muy, muy poderoso, muy, muy equilibrado y muy compacto. Ahora bien, el tema que queda pendiente y muy importante es la finalización de las jugadas. Te elabora, te triangula, te sube en bloque, te ataca en superioridad numérica al rival, lo arrincona en muchos pasajes del partido, arrincona a los rivales de Postín, insistimos, pero no finaliza las jugadas. Falta ese remate final, ese empujarla, ese probar, ese ser descarado y chutar a puerta de donde sea, o meterte a la portería propiamente con el balón, pero con sabiendo lo que haces. En este tema, Escriche es un jugador muy importante, particularmente me gusta, es un jugador de equipo, de trabajo, pero no es un rematador. Entonces sigue pendiente ese hombre que la empuje, y ayer en los pocos minutos que observamos al japonés, sí que se le vio un poco perdido, es natural, es normal también, acaba de llegar, el idioma, la cultura, etc. Pero sí que lo vi que en un balón, en un par de balones que perdía el Huesca, se queda el hombre arriba como si no fuera el tema con él. Entonces, claro, obviamente Michel se habrá dado cuenta, habrá tomado nota, y son capítulos o situaciones que se van a arreglar seguramente. Sigo esperanzado en que el japonés sea el hombre que la empuje, el 9, que el 9 con hambre y con olfato de gol, que es lo que le hace falta al Huesca.
Ayer además hay que destacar los debuts, ¿no? Yo creo que hubo gente que debutó, sí. Muy importante, pues eso, que la gente se integre ya. Y a mí Josuesa, no está al nivel que a lo mejor está Pulido, pero sí que demostró buenas maneras, un poco nervioso con el pie, pero bueno, yo creo que tenemos hoy un jugador polivalente. Y sobre todo a mí me gustó mucho el desparpajo de Ibi. Cuando salió Ibi se vio un poco más de frescura arriba, y intentar desbordar a alguien que intente algo nuevo, que es un poco lo que se les pide a estos jugadores, ¿no? Que vienen a aportar pues un poco más de experiencia, y que se la jueguen y que intenten cosas nuevas para crear jugadas arriba.
Ayer hasta tres debuts, lo decíamos también, Josuesa, y después de la segunda parte el central también croata Toni Datković y el japonés Okazaki.
Datković lo hizo muy 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 bien, a mí me gustó mucho, me sorprendió gratamente. Y hay una duda que a mí me generaban, me preguntaban por el japonés a algunos aficionados, y ese que parece ser que, o sea, la gente decía que como que estaba falto de forma. Digo, hombre, pues en 10 minutos, aparte de que viene ya con la pretemporada hecha, como que no volvía, o sea, una jugada que fue arriba en un sprint y que luego se quedó porque ya sí. Como que no podía más. Digo, hombre, no puedes achacarse a la forma física, porque es un jugador que en principio viene con una pretemporada hecha, en 10 minutos no puede tener problemas físicos.
Y aparte que es todo un profesional, que dudo mucho que esté falto de forma a estas alturas de temporada. Será más de entrarse en los esquemas, de
integración,
de saber que tiene que bajar, sí. Y que subir, y que es lo que el entrenador le pide. Yo sobre todo quiero destacar tanto a Josuesa como a Datković. Josuesa me recordó mucho, mucho, mucho a Yair. Muy poderoso por alto, muy contundente.
Rápido.
Esa figura de un central como una columna, que por alto no sufrió en ningún momento, y eso que le tocó bailar con Jujevic, que es un delantero total en la categoría. Sí. Y luego también al croata, porque yo creo que va a la larga a jugar este año él como titular, porque me gustó mucho con la zurda, sacó bien el balón, se le vio contundente, fuerte, muy rápido, y creo que el perfil de un central zurdo para Michel es necesario y lo va a explotar mucho, porque tener dos jugadores en los dos perfiles que tengan el pie bueno para sacar el balón jugado va a aportar mucho al equipo, a los balones en largo, y que a la larga eso se va a notar.
El Huesca de Michel, que tiene ahora mismo 24 jugadores después del cierre del mercado el pasado lunes y del fichaje fuera de plazo, pero como agente libre del japonés, 24 jugadores, más Quique Hermoso, que yo creo que ya no va a entrar en los planes del técnico de aquí en adelante, y también de Valera, que es tercer portero, pero bueno, cuenta como tal, aunque no sea miembro de la primera plantilla a todos los efectos. De momento está apostando más por la experiencia, Carlos, Sergio, sobre todo, por ejemplo, es muy llamativo lo de los laterales, con tanto Luisinho como Pedro López, en detrimento de Miguelón y de Javi Galán, que yo creo que a priori, y todo lo hubiéramos dicho en pretemporada, eran los teóricos titulares, los dos jóvenes, entre comillas, y sin embargo están jugando Luisinho y Pedro López, y no solo eso, sino que además se quedan fuera de la convocatoria sus comodines.
Sí, y sobre todo Luisinho me tiene, o nos tiene, porque lo he comentado con bastante gente, sorprendidos en lo positivo. Luisinho prácticamente lo dábamos muchos porque abandonaba el club en este mercado reciente, o otros porque iba a ser el suplente de Galán, y es que cada partido de los cuatro que llevamos ha ido jugando a mejor, ha ido jugando bien. Es contundente en el cierre, es rápido, comete pequeños errores, pero en términos generales es más lo bueno que hace que lo malo se ha hecho dueño a muy señor de esa posición. Bastante complicado lo va a tener Galán, mira que Galán es bueno, para quitarle la posición de titular a Luisinho, que Luisinho, insisto, sigue siendo un pedazo de lateral y es el hombre ventilador cuando el equipo se atasca, que lo comentábamos antes, que tenía ese problemita en el medio cuando equipos le hacen un cortocircuito en cuanto a Mosquera y Mikel, pues es el Luisinho el encargado junto con Ferreiro por esa banda de dar bastante salida, bastante desahogo, así que es un lateral muy completo Luisinho, me tiene gratamente sorprendido. Por el otro lado, si ya hay un poco más de esto con Pedro, de duda, podría entrar cualquiera de los dos, cualquiera de los dos rendiría igual, pero Luisinho para mí es una, esto personal por supuesto, es titular sí o sí ahora mismo.
Es la verdad que Luisinho desde el primer partido a mí me sorprendió gratamente, porque ya lo he comentado en otras ocasiones, después de esa lesión pues parecía que podía tener un poco, claro, es complicado meter el pie después de tanto tiempo, y la verdad que es contundente. Además criticábamos un poco el exceso de tarjetas que podía tener, su ímpetu. La verdad que ayer lo hizo un partido perfecto, sin ninguna mención de tarjeta ni por asomo, y sobre todo se marcó unas jugadas en ataque que levantó a los espectadores del asiento. Y la verdad que el otro lateral, Pedro, muy bien, también con mucha calidad. Ahí sí que es verdad que se abren más opciones, están más nivelados. Uh-huh. Y la explicación la dio Michel de por qué no se había llevado más laterales es porque quería tener más jugadores polivalentes por el tema de los centrales, porque no sabía si José Osoa iba a poder acabar todo el partido. Entonces, bueno, prefirió tener centrales laterales en vez de laterales puros del banquillo.
Si algo tiene Michel son variantes. Tiene jugadores todavía por explotar, como Sergio Gómez, como Sebane, como Joaquín Muñoz, que todavía no ha disputado ni un solo minuto oficial. Y ayer, por ejemplo, yo sí que eché de menos alguna alternativa más en el centro del campo, sobre todo a raíz de las lesiones de Mikel Rico y de Eugenio. Bueno, lo de Eugenio son calambres, tenemos por cierto parte médico oficial, sí, que refleja lo que ya contábamos ayer, y es que Mikel Rico tiene un esguince leve de tobillo derecho y Pedro López una lesión muscular en el sóleo derecho. En ambos casos, en el tiempo de recuperación dependerán de la evolución de los jugadores azulgranas, así que no están descartados para Soria ni tampoco están confirmados que lleguen.
Antes de que darle paso a Alberto, dos cositas rápidas. Ese atasco que sufre la Sociedad Deportiva Bosque en el medio cuando es embotellado, ahí he hecho en falta un mejor Eugeni. Eugeni tendría que echarse el equipo a la espalda, es el hombre indicado, el llamado a desatascar en el medio campo a la Sociedad Deportiva Huesca. Y otro tema, no menos importante, la amplitud de plantilla es un tema que va a tener que manejar Michel con mucho cuidado, porque para nadie es un secreto que las plantillas amplias siempre está el eterno suplente que pone en contra o parte el vestuario, y es un problema que se puede escapar. Seguimos confiando en Michel, que tenga mano izquierda, mano diestra, para manejar ese tema.
Sí, sobre todo, vamos, cuando tuvo el encuentro con los periodistas ya se le vio como muy capaz en ese manejo psicológico de la plantilla, de saber motivar a los jugadores, tanto los que juegan como los que no, y sí que es cierto que en estas cuatro jornadas ha metido a muchos en rotación, quedan pocos jugadores en jugar. Veremos si debuta Seoane como titular contra el Numancia, puesto que
Mikel, por lo que Mikel Rico dice,
exacto, porque Mikel tiene molestias, está claro que es su sustituto natural. Y Miguelón yo creo que sí que lo veremos, porque Pedro eso deja alguna dudilla, ya viene con problemas musculares. El Numancia yo creo que es un buen equipo como para poner a Miguelón, porque encima no te va a poner en tanto aprieto ofensivo como es el Sporting.
No sé si nos está escuchando ya el capi Pablo Barrantes o tiene alguna psicofonía por ahí. Hola, Pablo. Pues en cuanto podamos hablar con el capitán del barco, lo hacemos.
Yo, Miguel, en cuanto a los cambios, hay gente que puede no estar de acuerdo, pero la verdad es que estuvo muy, muy atado Michel. Tuvo una lesión, tuvo la tarjeta de Raba que le estaban buscando continuamente y había que cambiarla porque si no era muy fácil la expulsión. y yo creo que tenía el compromiso del debut del japonés, con lo cual poco pudo refrescar el medio campo, porque sí que es verdad que Ojeni para mí es un jugador, una clase espectacular,
sí, pero
físicamente
no aparece.
Sí, pero yo creo que es porque físicamente no está al nivel que debería estar, a lo mejor, no sé por qué.
Ha hecho toda la pretemporada normal, no tenía por
sí,
qué.
Sí,
no,
pero se le vio al final del partido pues con calambres y eso denota que hizo, bueno, no sé si es que hizo demasiado esfuerzo o no está bien físicamente.
Hay una premisa clara en el Huesca de Mitchell, que es salir como motos. Después de los primeros 20 minutos lo pudimos comprobar todos, y el día del Deportivo más todavía.
Sí.
Y claro, por un lado tienes jugadores que a lo mejor no representan ese perfil, no tienen en su ADN semejante desgaste, como pueden ser Eugeni o Raba, y jugadores como Mosquera o Mikel Rico, que lo tienen en su ADN, pero que evidentemente son humanos, no son robots, y que pueden acusar el paso de los minutos, como puede suceder en forma de lesiones o de simple agotamiento físico. Ahí es una divergencia peligrosa para Mitchell. Yo creo que el Huesca echa de menos en esas situaciones, en últimos minutos de partido, otro centrocampista. No sé si un doble pivote puro, o por lo menos alguien que ayude a Mosquera y le alivie un poco la carga.
Sí, podría ser una solución. Poner doble pivote cuando el equipo tenga que tomar un segundo aire, ¿por qué no? O jugar al repliegue, que también es muy válido en el fútbol. No puedes pretender, ni pretendemos, ver a la Sociedad Deportiva Huesca atacando 94 minutos en la portería rival, porque eso ningún equipo del mundo lo ha conseguido. Lo que puede es alargar esos buenos 20 minutos que suele tener, un poquito más en el tiempo, en la distancia, en el partido. Pero sí que es verdad que para mí, y ya terminando el tema de Ojeni, siento que se me esconde cuando el Huesca necesita de él. Cuando el Huesca grita a voces, Ojeni, tira el carro, toma el balón, propón fútbol, organízalo. Parece que se escondiera. Entonces, pues sigo, por eso insisto, esperando muchísimo de él. Seguro es buen jugador, lo es, pero le puede dar más al Huesca.
Yo creo que Mikel Rico, aunque sea Mitchell que se lo diga, que presione tan arriba, el que esté tan arriba presionando todo el rato hace que falte como engranaje entre Mosquera y Ojeni en el centro del campo. Porque está claro que si estás arriba presionando no puedes estar en el centro del campo sacando el balón jugado. Y muchas veces, cuando le tapan a Ojeni a Mosquera, no tiene a Mikel Rico para jugar con él. Entonces ya tenía que jugar con los laterales y correr las bandas. Y igual ese es un problema que deberíamos suplir o con otro pivote, cambiando el sistema. Pero me extrañaría, porque Mitchell ha jugado con el 4-1-4-1 todos los partidos que ha jugado.
Desde el primer día, desde el primer entrenamiento lo puso en práctica.
Pero no es la única voz que oigo que pide un cambio de sistema y que creen que no será el sistema para toda la temporada.
Cuando el rival te pone tres jugadores en el medio, tres jugadores ahogando a Mosquera, el Huesca entra en serios problemas, porque se desconecta totalmente el medio. Y es normal, porque es que el propio Mosquera, por muy bueno que sea, cae fácilmente en el 2-1 y va a perder todos los duelos.
El partido de ayer, el de Mosquera es
un pedazo de jugador.
Para poner para mí mejor. En la escuela de fútbol.
Y os da penilla, como a mí me da penilla, que se vaya a romper seguramente esa sociedad. Yo creo que es una sociedad prometedora. Raba, Skriche, en teoría va a jugar al japonés. Y ahí puede haber una mina que igual no se acaba de explotar del todo.
O Cristo
Raba.
No está jugando, pero Cristo es un pedazo delantero.
Hay tantas opciones, pero es que Raba ha tenido la suerte, entre comillas, de marcarnos, de ser el goleador hasta la fecha, pero la primera parte tampoco fue una explosión de virtudes. Entonces yo creo que ojo con Raba, que Ibi le va a poner las cosas difíciles.
Raba tiene un problema que lo notamos ayer en la transmisión, Miguel, compañeros oyentes, el temperamento. Tiene que aplacarse muchísimo más, porque ya los árbitros van tomando nota de todo ello, porque cuando se siente perdido sistemáticamente en el equipo, cuando siente el bajón, su reacción es ir a por todas, comerse el mundo, y hay que tener ese temperamento templado, la sangre fría, porque puede dejar a su equipo con 10.
Igual que una de sus virtudes es lo explosivo que es, igual que
se marcó
ese golazo que marcó, porque le dio el tirar por ahí, y en cuanto regate, que es tan explosivo, tan rápido, también le pasa con los jugadores, las jugadas, el ir al choque y todo esto. Y yo creo que quizá, aunque sea fruto de su virtud, también es fruto de su fallo en el campo, que es el que sea demasiado impetuoso.
Dicho lo cual, tiene un talento, vamos, inabarcable para la segunda división.
Está
este
claro
jugador.
Está por encima de la categoría.
Ahora lo hablaremos después del tiempo de publicidad. Yo no entendí el cambio de Okazaki más allá de lo deportivo. Es decir, me explico. El equipo estaba con dos jugadores agarrotados, que eran Mikel Rico y Ojeni, y yo creo que el partido pedía, tal y como estaba el panorama, un centrocampista de contención, que igual no estaba en el banquillo como tal, porque tampoco estaba, recordemos, Doucouré, que estaba fuera de la convocatoria en su recta final de la recuperación total, pero yo lo voy a sacar a delantero por delantero, tal y como estaba el partido, lo vi un poquito arriesgado. Ahora lo comentamos, son las 3:49 y volvemos enseguida.
¿Un coche a buen precio? Me lo planteo. a un precio buenísimo, estoy casi, casi decidido. Y si es increíble...
¡Me la llevo!
Ven a los SEAT Días Increíbles, los días en que cualquier coche de la gama SEAT está a un precio bueno, buenísimo e increíble.
En Huesca Autos, por Huesca, concesionario oficial SEAT, nuevas instalaciones en Avenida Pebrero 7 y 9, Plataforma Logística Plus, Huesca.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz. En calle Alcoraz número 5.
Este martes día 10 vuelve La Factoría. Tras el descanso del verano, La Factoría vuelve a ofrecerte los mejores almuerzos, comidas y cenas de amigos. Manitas con foie, tortilla de bacalao, huevos de campo con longaniza y mucho más. Ah, y si no lo has hecho ya, descubre La Capilla, la propuesta gastronómica de la que todo el mundo habla. La Factoría en calle Tenerías 4 y La Capilla en calle San Lorenzo 64, Huesca.
Arizoni Gracia es impermeabilización en terrazas, depósitos, piscinas, balsas, todo tipo de cubiertas. Arizoni Gracia rehabilita con su amplia gama de láminas asfálticas, aislamientos, geotextiles, drenajes y materiales de primera calidad, máxima garantía y avalados por la normativa europea. Recuerde, en impermeabilización,
visite nuestra web arizonigracia.com.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Deportes.
Pues enfilamos ya la recta final del programa, 3:51 y quería introducir en la mesa de debate la cuestión. Ahora hablaremos del debut del japonés de Shinji Okazaki, para quien, por cierto, todavía no hay fecha de presentación. El club quiere hacer algo un poquito más especial, no limitarse a su puesta de largo en la sala de prensa habitual, sino que quiere hacer un acto un poquito más colorido. Ya lo contaremos en cuanto se confirme. Lo dicho, muchas ganas de ver ayer al delantero nipón. Pero no sé si el partido demandaba al delantero nipón, Sergio.
Pues como decíamos antes, Miguel, los cambios los tenía un poco, bueno, apretados Mitchell. Y yo creo que, bueno, tenía, entre comillas, instrucciones de que si la cosa iba bien tenía que debutar, pues porque habían venido los periodistas japoneses, bueno, pues un poco por intereses del club, tenía que debutar. Y yo creo que, bueno, ganando 1-0 contra un equipo con 10, pues nadie veía una locura ese cambio. El problema es que coincidió con el último bajón de físico del Huesca y con los momentos que más apretó el Sporting, porque el Sporting, recordamos que hasta que no quedaron 10 minutos no cambió el sistema y no subió. O sea, estaba esperando al Huesca un poco en el mediocampo. Lo que pasa es que en los últimos 10 minutos se quedó con dos atrás y subió para arriba un poco más a la desesperada, y ahí es cuando puso en problemas al Huesca. Pero en principio no era un cambio alocado. Yo creo que sí que era un cambio, pues un poco, entre comillas, impuesto por las circunstancias.
Sobre todo porque es un jugador que, estando con cómo estaba el Sporting volcado arriba, una contra, un balón que le lloviese, está claro que calidad en mano a mano tiene, y podía lucir ese gol en el debut y ser, pues, muy anímico para él, para la afición y para todo.
Sí, yo desde luego entiendo el factor anímico de la decisión de Mitchell, y tengo muchas ganas de ver al japonés a 90 minutos vista, pero ayer yo creo que el partido no pedía lo que pedía, aunque todos viéramos el encuentro ganado en el minuto 75-80.
Sí, lo que sí que tiene esa lectura de haber, tener un tío arriba para una contra, meterle el balón, porque lo que sí que se le vio es muy rápido físicamente. Bueno, pues tiene un centro de grave abajo, es muy musculoso y parece ser que es alguien que le puedes echar un balón arriba y lo va a coger. Yo creo que esa lectura sí que era buena, de aprovechar las contras que tenía que haber habido, más contras con un equipo volcado al ataque, pues alguna contra tenía que haber habido más. Hubo algún fuera de juego que sí que nos privó esas contras, pero bueno, yo creo que la idea no era mala, y tal como estaba mi partido, yo creo que, bueno, se le puede
quizás aceptar. Haber dejado arriba a Evilla, Ferreiro y los dos solos, y haber metido un poco de músculo en el centro del campo, alguien como Soane, alguien que te dé un poco más de calma, de control, alguien que sepa cómo coger el balón, guardarlo 20 segundos y ver qué pasa y cómo nos estructuramos, le habría dado otra cara al Huesca, porque, por ejemplo, en la última jugada, en la del palo y el posterior paradón de Yáñez, Eugeni se equivoca, Eugeni tiene que despejar y trata de regatear, está cansado también. Yo creo que son cosas que le podría haber dado más a ese Huesca en el centro del campo, un poquito más de músculo, de tesón, y podría haber aportado más por esa zona.
Hablamos de lo que dejar para el final, de Rubén Yáñez, que tuvo la oportunidad prácticamente de debutar en la categoría. No tengo el dato exacto delante, pero ha jugado bien pocos partidos en segunda división, ni en Cádiz ni en Getafe ha tenido continuidad. Además, ayer me contaba un fotógrafo de prensa de aquí local que tenía la familia de Yáñez al lado en la grada y que estaban todo el rato dándole saludos, Rubén, y ni con esas perdió la concentración el portero catalán. Y dos intervenciones o tres en récord de gran mérito, mucha sobriedad, y desde luego no ha venido de mero comparsa, sino a ponerle las cosas difíciles a un Álvaro que está con la sub-21 y que, bueno, en teoría es el portero titular y lo va a seguir siendo sin ninguna duda, pero que ante cualquier situación, cualquier contingencia, va a estar ahí listo Rubén Yáñez para ocupar la portería, ¿eh?
Pues demostró mucho, y aquí es la injusticia del fútbol, y lo que hablamos de una plantilla además tan larga, pero que, claro, que con el partidazo de ayer, pues lo lógico sería que tuviera una segunda oportunidad, pero que ya veremos cuando le llega, porque bueno, hay entrenadores que tienen muy claro quién es su primer portero. No sé si Michel es de los que puede rotar los porteros o no, pero es la injusticia sobre todo de los porteros, que es un puesto que tiene estas cosas, ¿no? Que puedes estar preparado todo el año para un partido, hacerlo fenomenal, y al siguiente pues te toca banco otra vez.
Estamos hablando de un jugador que ha jugado 5 partidos en segunda división y otros 2 o 3 de copa, creo que son.
Sí.
O sea, es un jugador que sí que es cierto que ha dado buen nivel a nivel de los entrenamientos y que, joder, está de segundo portero del Getafe el año pasado en Primera División, pero que sí que es cierto que experiencia sobre el campo tiene muy poca.
Rubén Martín, el director deportivo de la Sociedad Deportiva Huesca, quería dos porteros, igual que en todas las demás líneas, competitivos y que pudieran jugar cualquiera en uno u otro caso, y se está cumpliendo la máxima de Martín. Así que lo celebramos, nos congratulamos y pensamos ya en Soria. El equipo ha guardado hoy descanso, mañana vuelve a los entrenamientos, 4 sesiones, todas ellas matinales, el miércoles a puerta cerrada, y a preparar un partido, de momento con la vista puesta, Sergio, en qué pasará con Miquel Rico y con Pedro López, pero como comentabais antes, dos jugadores que tienen recambios.
Sí, en la medular yo creo que no tiene ningún problema. Yo creo que llega un punto, a lo mejor es muy pronto, pero llega un punto que hasta es un alivio para el entrenador, que haya un ciclo de tarjetas, que haya algo que te permita meter un jugador sin tener que dar explicaciones. Yo creo que a veces para los entrenadores puede ser, una plantilla así, puede ser hasta un alivio el que haya una pequeña lesión o un ciclo de tarjetas para poder meter a alguien que se lo está mereciendo y no sabes cómo encajarlo en el equipo.
Incluso creo que tampoco le vendrá mal para Mikel, que al nivel al que corre todos los partidos, yo no sé si en la jornada 15 se le va a reventar algún músculo, porque es que es corre...
Pero es su estilo desde toda la vida, ¿eh?
Sí, pero...
Este ha dado las temporadas así, a lo mejor en primera menos porque no era titular todos los partidos, pero su carrera la ha basado en eso.
Corre como un loco, pero es llama muchísimo la atención cómo corre y corre y corre todos los balones hasta la línea de fondo. No sé cuántos kilómetros saldrá por partido, pero...
Lo miraremos. Veremos también
que si no por eso yo creo que no hubiera llegado a primera, pero es su característica que fundamental.
Veremos qué pasa también con Chaik Doucouré, que no estuvo dentro de la convocatoria, pero que avanza su recuperación a pasos forzados y puede estar muy prontito a las órdenes de Michel, otra solución, otro pivote defensivo. Llegamos casi a las 4 de la tarde, hay que hacer un último paso por Publi y despedimos.
Si tu pasión es hacer de lo desconocido lo cotidiano, la gama SUV Peugeot es para ti. Descubre los SUV Peugeot 2008, 3008 y 5008 con Peugeot iCockpit, Grip Control y hasta 7 plazas. Nunca los SUV habían llegado tan lejos.
Ven a conocer la gama SUV de Peugeot Tomasa en Huesca, carretera Zaragoza sin número y en Monzón, polígono Paules, frente a la ITV.
En 16 años nos hemos ganado la confianza de la hostelería en nuestra provincia. Hemos asesorado a cientos de establecimientos, desde el proyecto y diseño de instalación hasta la maquinaria, mobiliario y menaje. Nuestros clientes lo tienen claro.
Gracias, Oscar Frost.
Yo confío en Oscar Frost.
Gracias, Oscar Frost.
En mi negocio, siempre Oscar Frost.
Además, te ofrecemos el mejor café porque somos proveedor de café Mokai. Oscar Frost, 974 70 13 31.
En Oscar Frost nos gusta la hostelería.
Pues nos acercamos ya a las 4 de la tarde, hemos tenido hoy mesa de tertulia, mesa de trabajo sobre el partido de ayer de la Sociedad Deportiva Huesca. Pregunta rápida, chicos, de estas 4 jornadas, ¿quién es vuestro jugador favorito? Vuestro MVP del Huesca.
Uf, es una pregunta difícil.
Yo Luisinho.
Sí, Luisinho. Sergio, mójate, va.
Yo diría que Mosquera por la solidez que da el equipo.
Yo también me quedaría, bueno, estaría entre Mosquera y Mikel Rico, estaría ahí dudando entre los dos centrocampistas. Llegamos a las 4 de la tarde, gracias por haber estado allí. Mañana, recordamos, no hay programa porque se emitirá en directo a las 3 de la tarde el partido de cuartos de final del Mundo Básquet entre España y Polonia. Así que tomamos un pequeño descanso, haremos lo que tengamos que hacer y el miércoles regresaremos con más fútbol.